Señoras y señores, muy buenas. Ya estamos a lunes aquí en Cantabria Opina, en Onda Cantabria, en la 98.9, juntos en esta mesa, bien iluminada, por cierto, desde hace unos cuantos meses, con buenos amigos que están hoy en la tertulia y que tendrán muchas cosas que contarles a todos ustedes. Yo les invito a que continúen en nuestra sintonía. Y luego, si hay alguno que se lo pierde, pues ya saben que a las 8:30 tenemos la repetición. Inalicio Sobrino, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Ves los toros estos que repiten de México? ¿A ti te gustan las corridas esas que dan desde la monumental?
No, tiene una ventaja, y es que les puedes quitar las voces.
Ya.
O sea, dejas el sonido de la plaza, pero quitas la voz del locutor. Sí, el plus tiene esas cosas.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, ya...
Sin el y dejas el sonido ambiente, ese, ¿no? Ya,
y dejas el sonido ambiente.
Ah, qué bien.
Entonces, bueno, la ves con cierta tranquilidad. Lo que pasa es que, claro, no, pues sale...
¿No te gusta cuando sale con el pasto jaleándole?
No, la de ayer la veré, ¿no? La he dejado grabando, la veré porque, como confirmaba Diego Urdiales, que ahora es mi torero de cabecera, ¿sí? Pues...
Bueno, pues, anotamos para la próxima Feria de Santiago a Diego Urdiales.
Pues sí, porque además yo creo que no ha venido nunca.
No, ha venido a... ¿Cómo se llamaban las que se hacían antes? Ahí, la de los caballitos, la de... Cuando venía Pepinario con... Con las manolas, hombre.
Sí, la
beneficencia. A beneficencia sí que ha venido, ¿no?
No lo sé, no me suena, ¿eh?
Bueno, va. ¿Qué más da?
No me suena.
Ana Obregón, la auténtica, la verdadera, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
Muy bien. Santiago Recio, ¿qué tal estamos, señor?
¿Qué tal? Bien, buenos días.
Bien, yo sabía que daban la alquitara de oro, pero desconocía que algunos personajes nos daban la alquitara de plata.
Sí, sí, sí.
¿O de plata o de latón?
No, de plata, de plata.
¿De plata es?
Bueno, de plata, yo
creo. Bueno, de plata, yo creo.
Bueno, yo digo que es de plata.
Parece de bronce, más bien, ¿eh?
¿Bronce? Sí. Hombre, un bronce muy plateado. Pero
un bronce de estos...
Ya.
Una plata de estas oscuras y tal.
Ajá.
Bien.
Pero bueno,
no,
la tienes de cuando ejercías de director de turismo.
Sí.
Ah. O sea, los que tenéis cargo os daban...
Sí, efectivamente, claro. Para eso es el cargo, para que nos den cosas.
No, el cargo es para hacer bien las cosas. Luego.
Ah,
luego ya lo de la alquitara, que tenga una de latón o de lo que sea, pues
ya.
Está bien.
No, esto es una insignia como cualquiera se puede, un pin de estos que...
Ya, bueno, pero mira, hombre.
Es bonito. Lo que
fuiste
es
a Potes y queda hasta bien.
Sí, 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 estando allí, pues queda bien que ponerla...
En Alicio le dieron que tiene unas cuantas de la OGE, pero no las lleva...
Bueno, yo lo que pasa es que primero te ponían morado de lujo y después te daban la alquitara, ¿no?
Sí.
Pero no, sí, hombre, es que es una fiesta bonita, además, esa de Potes, todo lo del lujo.
Muy bonita. La verdad es que recordaba a la gente cuando hace 25 años empezó esta fiesta, que eran media docena de personas que intentaron poner esto en marcha. Y ayer mismo, antes de ayer, se ha convertido este fin de semana en una fiesta multitudinaria que ha llenado todos los establecimientos. Yo digo que lo más importante es la inyección económica que se produce en toda la comarca de Líbana. Y bueno, pues objetivo cumplido, ¿no? Muchísima gente, la verdad es que acompañaba el fin de semana, que ha sido un fin de semana espléndido en el tiempo. Y entonces, bueno, todos los establecimientos llenos, tanto hostelería como hotelería, o sea, de maravilla.
Es curioso cómo se ha potenciado todas estas cosas. Yo me acuerdo todavía cuando estaba yo en hostelería, que tuvimos que hacer los carteles nosotros, en la Asociación de Hostelería, del Año Santo Lebaniego, porque la consejería y la comunidad no hacían ni propaganda. Tuvimos que hacer unos carteles.
En tu época ya eran laicos, ¿no?
Sí, tuvimos que hacer unos carteles, no promover y hacer unas jornadas de promoción por toda España para del año lebaniego. Estoy hablando del año, pues dos, no sé, pues 1996 o 90, no me acuerdo qué año era. Pero sí, sí, al obispo tampoco le gustaba que hiciéramos la campaña, ¿eh? Porque decía que le estábamos...
quitando no sé, el protagonismo que requiere, claro.
Sí, la cosa la estábamos comercializando, digamos, entre comillas.
Sí, eso.
O sea, que teníamos enemigos por todas partes.
O sea, ya habéis hecho rosarios.
Ahora ya el año lebaniego ya tiene...
De aquella hostelería había hecho rosarios ya con el santo y todo esto.
Habíamos hecho de todo, porque había que rezar en aquella época. Fue la crisis del 92, tremenda.
Bueno, ¿y tú has ido alguna vez a la fiesta del
sí,
lujo?
Sí,
¿no?
Yo he ido alguna vez y la verdad que, vamos, que me parece que tiene muy buena acogida, que genera, es un gran motor económico para la zona. Lo que pasa es que también coincide con otra que tiene su importancia, que es la de la Feria de la Alubia, de Casal de Periedo.
¡Ay, mira!
No tiene nada que ver porque es diferente, no, esta otra es más pequeña y no... pues no genera pernoctaciones en la zona y demás, pero bueno, también tiene su interés, es bastante llamativa.
Que coincide con la de la alubia. Y la de la alubia, sí. ahí en Casal de Perdido hay alubias, ¿no lo sabía? Es que...
Sí. Se cultivan bastantes alubias.
Ay, qué gracia,
y se
mira. No lo sabía yo.
Pero bueno, aparte es como una feria en la que se recrean
No, no lo sabía, no. Pero si la que hacía la alubia, pues bueno, pues no. Cocido montaña. No. Muy bien. No, que no lo sabía, ¿no?
Ayer
no,
ha sido un día grande también para la fiesta de Casal de Perdido.
No, que lo sé, vamos, además aquí...
Miles de personas. Bueno, hoy tienes alguna referencia en los medios de comunicación, 8.000 raciones de cocido que se han dado y se habían terminado a media mañana, porque había que sacar un ticket, y las 8.000 que tenían dispuestas se terminaron. Ha sido lo de ayer... El año pasado, cuando yo fui director general de turismo, la declaramos fiesta de interés turístico regional porque merece la pena. Está toda la gente ataviada de época, todos los puestos muy bien decorados y te hace trasladarte en el tiempo. Ahí a los años de
este momento todavía hay que coordinarlo porque primero tendrá que ser la alubia, después el orujo, o sea,
es una cosa que coincida,
eso es lo que estaba yo pensando, claro. Yo digo eso que se solapen dos fiestas, hombre, a lo mejor había que...
Lo que pasa es que ha sido este año, esta es el tercer fin de semana de noviembre. El orujo siempre es el segundo fin de semana de noviembre,
por eso han coincidido, ¿no?
A ver, déjame explicarte, hombre, tranquilo.
Si vas a tener hasta las 10, a ver, te explicaste
no,
bien.
No,
en
no,
todo.
te explico porque el día 1 fue domingo y fue el primer día y entonces no se consideró para la fiesta del orujo que era fin de semana, el primer fin de semana. Y se trasladó a los 15 días, bueno, a este día. Y por eso ha coincidido.
Sí, pero algún año más ha coincidido, ¿eh?
Sí, cuando cae...
Cae eso en fiesta.
Bueno, pues nada, a ver si lo...
Pero bueno, el caso es que... Ayer hubo gente para Potes, para Liébana y para Casal de Perdido, pero bueno, es más, a media mañana, a lo que era las 12 del mediodía, era hasta muy incómodo visitar la Feria del Orujo, la Feria de la Alubia, por la gente que había. Incómodo de que no se podía uno mover. Bueno, y pues... eso que han ampliado muchísimo todo lo que es el pueblo.
Oye, veo que te fuiste de una a otra, ¿eh?
Me fui de una a otra, sí, me bajé. No, me bajé el mismo sábado, bajé a última hora de Potes, porque me había comprometido también a ir a Casal de Perdido. Entonces fui el domingo.
¿Y no hubo ninguna cosa más? ¿Ninguna feria más?
Sí.
¿En Arenas de Iguña?
¿En Arenas de Iguña, donde Pablo? ¿Qué se mete a Pablo? A ver.
No, yo no fui.
¿La Feria de la Resina o
no, había dos,
Piñones?
Era de Feria Ganadera, ¿no?
Había dos ferias ganaderas, una en Cieza y otra en San Felices. A cualquiera de las dos podías haber ido, perfectamente.
Bueno, pues está muy bien, todo lo que sea actividad, bienvenido sea. Y eso que en Cantabria cada vez somos menos, porque tengo entendido por ahí que somos 30,000+ empadronados fuera de Cantabria, de los 600,000.
37,000.
37,000, ¿no? Fuera, sí, ¿no? Sí. Fuera de Cantabria. Esto significa que... los chavales o la gente parece que se quiere buscar las alubias, no precisamente en Casal de Perdido, sino que se quieren buscar las alubias durante todos los días fuera de nuestra región.
Pues eso es bueno, que la gente salga fuera, que pueda ver otras cosas, que pueda formarse
según
en otros sitios. Sí, no, y sobre todo si es gente joven. La gente joven hoy en día, tal como están las cosas y para lo que los espera, conviene que salgan fuera y... Y se formen se formen y vuelvan.
Hombre, otra lectura también, como bien sabe Santiago Recio, que se van fuera porque aquí no hay alubias. Entonces, esa es la lectura principal.
Bueno,
otra cosa que vayan fuera, lógicamente, a formarse, pero no 37,000.
Bien, o sea, la lectura...
El trasfondo de todo esto está que aquí no hay que rascar bola y la gente pues va... lógicamente a continuar con su vida, y esto es así, desgraciadamente, de momento.
Bueno, Cantabria es una región como todos sabemos que es, ¿no? Tiene una universidad que todos los años salen licenciados de allí, no sé qué número exacto, pero igual desde la misma facultad de camino salen todos los años 100 y pico licenciados. Ya me dirás tú dónde van a trabajar esos 100 y pico licenciados en caminos todos los años.
Pues ese es el problema que tiene la universidad, es un problema de organización.
O sea, no, pero vamos,
el problema que tiene en España es que no tenemos nada organizado. Queda igual.
Bueno, hombre.
No.
No, lo que pasa es que todos hemos querido, todas las comunidades autónomas.
Guste o no, que no, que es ese
todas las comunidades autónomas hemos querido tener nuestra universidad.
Ese es el problema.
Dentro de la misma comunidad autónoma, ya queremos llevar a facultades, tener cada uno.
Ese es otro problema.
Eso es falta de coordinación.
Claro.
Sí.
Claro, y entonces, ese es el gran problema que tenemos.
A mí estoy convencido que a los universitarios lo que les hace mucha falta es salir de su casa. O sea, eso de que se encuentren todas las... Hombre, yo comprendo que hay mucha gente que por falta de posibilidades les viene muy bien tener la universidad en casa, pero para la formación del universitario yo creo que es bueno que vaya a la universidad pero fuera y que conviva continuamente con estudiantes, dejar el colegio, digamos, de una vez por todas. Yo creo que eso es importante y eso nos está produciendo. Por eso los universitarios hoy en día no son tan universitarios como éramos antes. Eso ha cambiado.
No, que yo creo que eso tampoco está al alcance de todos los bolsillos, por una parte.
Ya, te he dicho la salvedad de que entiendo.
Y, claro, eso por una parte, y por otra yo no veo el problema de que haya universidades en las ciudades. Quiero decir, eso genera también su riqueza y su movimiento.
¿Qué riqueza? Pues estamos hablando de cosas diferentes. Que no.
No, pero el problema del paro, que es que hay muchas universidades ahora.
No, el problema del paro no, el problema es de organización. El problema es de sentido común. No puedes tener, ¿cuántas tenemos? 50 y tantas, Ramón, muy buenas.
Muy buenos días. Para son más de 70 universidades en España.
No, España no puede tener 70 universidades. Por mucho que
cada
te pongas por mucho que diga el que...
Cada provincia tiene al menos un complejo universitario.
¿Y eso lo veis mal?
Claro que lo veo mal. Claro que se ve mal.
Sí, por una razón. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, en más o menos. Pero yo creo que es que en España, el principal problema de la universidad en España es que nos creemos que la universidad tiene que fabricar trabajadores, y no.
Entonces, quiero decir,
universidad no está hecha para crear, para lanzar trabajadores a la calle, para nada. Entonces, cuando olvidamos eso, o sea, la formación que te da la universidad es muy buena, pero es formación. O sea, no está, vamos, es que es así, en mi opinión, no estamos creando simplemente trabajadores para una cadena de montaje. Entonces, si esto lo perdemos de vista, cuando salen 100 y pico ingenieros de caminos cada año, decimos, ¿qué van a hacer estos pobres? Bueno, estos pobres que se busquen la vida, que es lo que tienen que hacer.
Bueno, pero entonces el problema que estáis diciendo un poco, yo entiendo que es que salen demasiados universitarios y que realmente el tejido productivo del país no necesita universitarios, ¿no? Que podría necesitar más formación profesional o lo que fuera.
Que en España eso es así, pero eso es otro problema.
Vale, pero no creo que eso dependa de que si en Santander hay 4 universidades, 3...
Pero
o
si
no,
es que no,
veo,
también, no, problema.
No, también, no, ah, también está relacionado por una cuestión. O sea, si tú llenas todo el país de universidades, por la propia inercia, al acabar el bachillerato, la formación profesional, vas a ir a la universidad, por inercia.
De todas maneras, yo creo que también el enfoque en España es demasiado teórico en la universidad, y yo lo digo porque estaba en una universidad en Francia, en Lyon concretamente, y no tenía nada que ver, y sí que salía la gente preparada para trabajar,
es que yo
porque
digo,
era muchísimo más práctico que aquí.
Es que yo digo lo contrario, es que tiene que ser aún todavía muchísimo más teórico, porque la universidad lo que tiene que hacer es amodelarnos la cabeza y darnos criterios para defendernos en la vida, no crear trabajadores. Yo no estoy aquí para servir a la sociedad, entre comillas quiero decir esto. O sea, yo no soy, mi obligación no es trabajar para, yo tengo el derecho a formarme. Derecho que en la enseñanza superior es un derecho entre comillas.
Pero ¿cuánta formación teórica se aprende en la universidad que realmente no hace falta para nada? Te pongo ejemplos, hacer logaritmos, raíces, lo hace la calculadora.
Y en el colegio, ¿por qué estudiamos la historia de Roma? Bueno, si no vale, pero no vale para nada. No tiene ninguna utilidad práctica.
Si te escucho un profesor de exactas, decir lo que has dicho. Ana,
yo se lo he oído decir a mucha gente.
Pues si te escucha un profesor de exactas, un catedrático, decir lo que has dicho.
Yo he estudiado química y lo mantengo. O sea, está muy bien saber cómo se hacen, pero que te evalúen el saber resolver logaritmos. Pongo ese ejemplo, pero hay muchos de ese tipo. Quiero decir, a mí me parece, en la idea general, que la educación debe ir orientada a una educación mucho más práctica y más adaptada a lo que luego vas a encontrarte en una fábrica o en el medio de trabajo, muchísimo más que la teoría.
Sí, pero yo creo que la universidad también tiene que formar un poco humanamente a las personas, ¿eh? O sea, como su propio nombre indica, o sea, ser un poco más universal en el conocimiento, ¿no? O sea, efectivamente tiene que salir gente preparada para la profesión que ha elegido y más especializada, pero también es verdad que yo creo que el universitario se le exigiría una cultura mucho más o un planteamiento de la vida muy distinto del que tienen hoy en día, muchas veces tan práctico y tan dirigido a justo lo que es su profesión muchos universitarios, ¿no? Creo que ese es, y creo que en eso ha cambiado mucho la universidad. Yo creo que es muy distinto la universidad de ahora a la hace 30 años. Tiene cosas mejores, lógicamente, pero también tiene cosas peores, ¿eh? Que es esa enseñanza global, ¿no? Que se daba antes. Bueno, que pues se lo daban los propios estudiantes, además.
Que sí, que el modelo, el problema de la universidad es la propia universidad.
Pero que bueno, sobra. Que sobra, ¿no?
No, Ana, no es que sobre. No podemos tener tantísimas universidades. No podemos tener en Cantabria carreras que te sale más barato llevar a los 5 a Harvard que mantener los 12 profesores que mantienen esa carrera. Entre otras cosas, es un problema interno, de estructura. El que lo quiere entender, que lo entienda. Y el que no lo quiere entender, que no lo entienda. Así de sencillo. La universidad española tiene que tener prácticas. Tiene que tener convenios con las empresas. Tiene
los
que tener convenios.
Pueden ser mejores, pero los tiene.
Al principio porque, por ejemplo, la Facultad de Medicina en Cantabria, con Valdecilla ahí, tenía toda la lógica del mundo. Bueno, hay facultades que por las circunstancias del territorio donde están, pues serían... Y yo creo que eso es lo que habría que organizar y coordinar, ¿no? Pues ubicar las facultades donde, primero, mejor se pudieran formar los alumnos porque tuvieran alrededor, pues, elementos como para que ellos pudieran hacer prácticas, etcétera, etcétera. Y después, bueno, pues también coordinar un poco el número de universidades que hay de cada cosa, ¿no?
Antes, estudiar caminos en Cantabria era el nuevo más. Ahora estudias caminos en Cantabria y como hay 50 universidades que dan caminos, ya no es el nuevo más. Antes, estudiar veterinaria en León era el nuevo más. Vale, 50 que dan veterinaria y ya no es el nuevo más. Pero bueno, es un tema que podemos seguir avanzando. ¿Has puesto la caldera en marcha?
No, todavía no.
Todavía no. Bueno, pues yo te voy a dar un teléfono de Saunier Duval, servicio de mantenimiento 343632. Es un teléfono que llamas, te miran la caldera, te haces un contrato por 15 años, si alguna vez se te estropea una pieza de la caldera, ellos te lo cambian. Dentro de ese contrato, te van a casa, te miran la caldera, pero hazlo ahora. No lo hagas dentro de una semana, que nos han dicho que dentro de una semana matarile, o sea, cambia el tiempo radicalmente. Y entonces te purgan los... ¿Tú has purgado alguna vez los radiadores?
Hay que hacerlo, ¿no?
¿Tú has purgado alguna vez?
No, pero por eso se me estropea.
Bueno, pues por ello, claro, Saunier Duval, 34...
Sí, son automáticos los
34, purgadores. 36, los tuyos. los del resto
no,
de la gente...
No, yo tengo eso de Duval, eso.
Tiene, o sea, lo de Duval,
sí,
¿no?
Lo tengo, lo
muy
tengo.
Bien. ¿Y tú, Ramón?
Yo cuando no puedo lo hago, los purgarlos.
No,
y luego yo, a mí como... Cuando toca, desde Saunier Duval me llaman para recordarme que toca la revisión, pues ya me dicen ellos.
Eso, te llaman y dicen, ¿a qué hora va a estar a usted, Santiago? ¿A qué hora? Pues mire, pues ya está, si no estoy yo, pues alguien habrá en casa, pues a tal hora, no se preocupe, vamos por allí, te lo miran y ya está, ¿para qué tanto lío?
No, muy bien, perfecto.
Ahí está, muy bien. Saunier Duval,
la vida,
claro, 34, 36, 32. Quería alargar un poquito esta media hora porque, claro, el tema principal, lógicamente, es Francia. Y hay muchas cosas en Francia. Y yo tengo muchas cuestiones en el aire, porque Claudine, a pesar de que tiene ya cierta edad, tiene memoria. Y recuerdo perfectamente los comportamientos que he visto en Francia de la sociedad y de los políticos de Francia con los comportamientos que tuvimos aquí en los atentados del 11M. En Francia, todo el mundo unido, cantando la Marsellesa, los políticos todos juntos y el 11M, que nadie quiera hacer memoria por lo que sea, vamos a hacer manifestaciones contra el partido que estaba en el gobierno. Vamos a ir a sus sedes. Joder, qué memoria tan selectiva tenemos. Qué memoria tan selectiva. Y todo el mundo está callado. Yo soy de los que pienso que hay que avanzar. De verdad, mi máxima es avanzar. O sea, me da rabia mirar para atrás. Pero qué curioso, cuando se nos llena la boca y empezamos a cantar toda la Marsellesa, ponemos el Palacio de la Magdalena con la bandera francesa, el ayuntamiento y tal, todos juntos. Coño, el 11M, ¿por qué no reaccionamos igual aquí? ¿Por qué siempre queremos buscar culpables dentro de casa? ¡Ah! Y si al presidente que estaba entonces le da por sacar el ejército a la calle, se prepara la de Dios. Se prepara la de Dios. Pero somos así. Somos así. Y entonces, esto sí nos sirve un poquito para aprender.
Si me disculpas un segundo, Claudio.
Sí, vais a tener hasta las 10. Después de las noticias va a ser el tema principal. Yo en todo. En política. No, es que antes las cosas... Venga, vamos a remar a partir de cero y para adelante. Pero cuando partes de cero y ves que seguimos cometiendo los mismos errores, es lo que yo no puedo por menos. Yo no puedo por menos. Y de vez en cuando hay que tener un poquito de memoria. El pacto yihadista, recuerdo que lo firmó Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, nada más firmarlo, dijo, cuando yo sea presidente, este pacto lo voy a cambiar. Y ya sucedió lo de París, y todo el mundo se abraza al pacto yihadista. Todo el mundo. Ahora, queremos todos, excepto los de Podemos, que van por libres, que dicen que no les gusta el fondo y todo esto. Pero cuando se firmó ese pacto, no es el momento, Rajoy ha querido tal, bueno, lo voy a firmar un poco a regañadientes porque bueno, por aquello de política de Estado, pero cuando vuelva yo lo cambiaré. Y desgraciadamente, como vivimos un mundo tan cruel y tan canallesco, nos tocó a nosotros el 11 de marzo, a los de Estados Unidos el otro 11 de septiembre, a los de Londres, ahora en Francia, y nos volverá a tocar a nosotros, vaya usted a saber. Pero estos conceptos los tenemos que tener claros. Je suis Paris y todo esto. Je suis Madrid. O yo soy de Madrid. Pero todos juntos. Todos juntos. Haciendo manifestaciones contra las élites y contra la política de los otros. En estas historias tenemos que estar todos juntos. Y luego, sí, luego las cuestiones internas. Luego para eso está el Parlamento, las Cortes, para hacer estas cosas. Pero en lo fundamental, todos juntos. Que es que me acuerdo perfectamente del 11 de marzo. Me acuerdo perfectamente. Pero me acuerdo perfectamente.
El 11 de marzo había elecciones a los tres días, ¿eh?
Me da igual, con más razón. Con más
eso
razón.
Eso cambia mucho las
con
cosas.
Con más razón.
No, ese es el problema.
Con más razón.
Que unas elecciones cambiaron lo que es una cuestión básica y de principios. Porque yo, por ejemplo, lo que quería decir, Claudio, es que a mí me llama mucha atención. El día, el 11, recuerdo la portada del País, El Mundo, el Vilo, en espera de la respuesta de Bush. Y no he oído a que nadie critique que François Hollande dijo la misma frase, sangre fría y sin piedad. Si esto lo dice un inglés tal que Blair, o sea, cualquiera de la foto de las Azores, en España tenemos, bueno, se monta la de San Quintín por las calles, pero como es el francés, la vieja Europa, la vieja, vamos a ver, un progreso de los suyos, sangre fría y sin piedad, y al día siguiente bombardea. Esa misma reacción en España, bueno, en España no lo hubiéramos permitido, que el gobierno hubiera hecho parecido.
Hollande, el presidente dijera es que todo tiene su historia, es que todo tiene su politiquía también. Hollande no es Sarkozy. Y como muchas veces somos placer de puerta ajena, las cosas se ven de manera diferente. Porque Hollande, con dos bemoles, hizo lo que cualquiera de nosotros piensa de un jefe de Estado. ¡Pom, pom, pom! Venga, y goma. Y no ha tardado 24 horas. Y aquí no se mueve nadie. Ponemos al ejército a todo lo que tengamos que poner. España no.
De todas maneras, yo creo que en lo que has dicho de las manifestaciones delante de las sedes de los partidos y demás, creo que también convenía recordar que por aquel entonces, no sé si era ministra de Interior, ¿no? Ana Palacio o Loyola, y estaba haciendo...
Ministra de Interior era Jaime Mayor, era Ana Palacio.
No, pero Ana Palacio o Loyola... Si no recuerdo mal, el mensaje que se estaba dando en un principio era que había sido ETA.
ETA, lo dijo Acebes.
Entonces, yo creo que esas manifestaciones que se originaron ahí, yo creo,
Porque se confundieron.
Hombre, pues porque como había
elecciones había una intención. Y por eso fueron a la sede del PP de Torrelavega.
Yo no sé si fueron a la sede del PP de Torrelavega o no, yo recuerdo lo de Génova, pero yo creo que si hubiéramos tenido muy claro desde el principio que era un ataque... como al final islamista,
si
yo creo
ETA,
que si hubiéramos...
¿Y si era de ETA no había?
Es que a ver...
No, se hubiera hecho lo mismo.
¿Y si yo era de ETA no? ¿Si hubiera sido de ETA?
Yo creo que sí.
¿Y si hubiera sido de ETA o de Perico de los Palos?
El rechazo fue intentar ocultar esa información.
Pero a renglón seguido...
Eso es lo que yo
a
pienso,
raíz,
¿eh?
A raíz del error, se cambió todo y ya dijo que no, ya dijeron que no era ETA. Al principio es cierto que dijeron que... salió a hacer, joder, le estoy viendo yo. Vestido con una chaqueta negra y una corbata negra.
Sí,
le estoy viendo en la tele.
Yo sé que van a Palacio.
Le estoy viendo en la tele. Pero bien, que me da igual. Una cosa y otra. Y a raíz, pero y la gente no fue a manifestarse porque se habían equivocado. ¿Qué pasa? Que entonces si lo hubiera hecho ETA...
Bueno, había matices, ¿no?
Políticos si lo hubiera,
ahí
pero
no.
Si lo hubiera hecho ETA, bueno, pues más guay.
No, no, más guay no, pero bueno, yo creo que...
¿Cómo que
no?
De todas formas, yo no sé...
Nada, de verdad.
Apuntar inicialmente a ETA tenía su sentido, porque sí, ETA había intentado hacer un atentado... prácticamente bueno, igual.
Pocos meses antes descubrió una furgoneta antes. Con dos tíos de ETA con 500 kilos de explosivos caminando.
No,
era raro que eso se pensara que lo podían hacer.
No, llega a tener un frustrado de los trenes.
Ya habían hecho lo de Hipercor. Que no era la primera vez que iban a hacer la
volvemos, bueno, luego... ¿Habría también algún indicio más de que no. Digo yo, ¿eh? Que
si no, no, vamos habría... a ver. Supongo que sí, pero vamos a ver. Pero vamos, que yo no estaba allí en ese momento. Ya. Pero esto es como todo, no creo que el que vaya... Quiero decir, o sea, no, el que sale a investigar no es el ministro del Interior. No. Son policías que luego suben los informes para arriba.
Pero quiero decir que cuando recordamos y nos ponemos así todos como muy ofendidos porque...
Es que a mí me ofende. Pues ¿Cómo no me va a ofender a mí? ¿Cómo no me va a ofender a mí una cuestión que es de todos los españoles que no nos unamos todos? ¿Cómo no me va a ofender sea ETA, sea el Islam o sea su puta madre? ¿Qué más me da igual a mí?
Pero es que
si yo lo que quiero es la defensa nuestra. Pero hombre, ya, tenemos que hacer, de verdad, Ana, tenemos que hacer, si ETA es diferente la reacción.
No, es que estás cambiando tú la reflexión.
Tú has introducido lo de ETA.
Seguimos
hablando. Sí, dime.
Que hubo un movimiento de rechazo hacia esas palabras, digamos, oficiales, esa versión oficial que en un principio
que
intentó...
Se confundieron, bien.
Bueno, yo no sé si se confundieron o les interesaba decir que eso. Yo sí, no
bueno, bueno, pero
hubo gente que lo pensó.
Pero bueno,
También hubo gente que dijo, como el tonto de Almodóvar, que el gobierno estaba esperando un golpe de Estado.
A las 12 horas.
Y la gente lo compró.
Ya se supo.
Porque salió Rubalcaba, una rueda de prensa, a decir que pasaba aquí. O sea, quiero decir, todo el mundo vio la rentabilidad política de aquello y la usó.
Ana, pero...
Vamos a las 10 y pido disculpas por lo que he dicho antes y volvemos a las 10. O a las 9, no sé ni a la hora que suena.
En la 98.9, Cantabria opina.
Bueno, aquí seguimos dándole... Estaba Ana, digo, a ver, purga el chisme. Y dice, joder, claro, ¿no? Empieza, dice, si yo tengo esa unidad igual, no me líes a mí, que bastantes cosas tengo yo en casa, como para mandarme, pues digo, pues esto es muy sencillito. Y dice, no, prefiero a los profesionales de esa unidad igual. Digo, mira, eso es una medida inteligente que te honra. Teléfono 34-36-32, no lo deje usted a última hora, inmediatamente, que se ponga en contacto con esa unidad igual. Bueno, vamos a ver, antes de seguir, una vez más, One More Time, voy a pedir disculpas a los oyentes, porque a mí estos temas, de verdad, que echo la lengua para hacer, y digo lo que pienso.
Y aquí, como hay mucha hierba...
Porque en otras ocasiones, bueno, pero en este tema es que me hierve la sangre. Y vuelvo a ver las imágenes y ver las reacciones de aquí, en Cantabria, en España... de cómo vemos las cosas que suceden en nuestro país hermano, nuestro país vecino. Y no puedo por menos, es, bueno, pues el cambio de impresiones que teníamos aquí, ¿no? Yo no puedo por menos cuando aquí, cuando se pita el himno, hay muchísimos españoles que justifican que eso es libertad de expresión. Y esos mismos les veo cantando la Marsellesa ayer. O sea, son cosas que a mí me bloquean. Como español, a mí me bloquean. Y entonces digo, bueno, ¿cómo un señor justifica que se pite a su himno? Eso es libertad de expresión. La libertad de expresión. Te puede gustar o no te puede gustar. Bien. Y ese mismo señor, cuando ve esto que ha sucedido en Francia, le falta tiempo o bien para ponerse una bandera francesa o para tararear, si no conoce la letra, de San Juan de la Patria. Y son cosas que vas analizando y a mí me van minando que los partidos políticos les falte tiempo, porque yo todavía sigo creyendo en este país. Venga, ¿qué hay que hacer todos juntos? Venga, cuestión de Estado, ¿qué hay que hacer? Y yo sé que algunos lo han hecho, pero otros todavía andan con el pie cambiado. Y en este tipo de cosas, tener todos la misma idea. Ser contundentes. ¿Que todos tenemos errores? Sí, hombre, pero que los errores... Decía Ana que estaba recordando aquello del 11M, cuando el ministro Acebes se coló. Sí, no. Pero que metió la pata hasta el corvejón. metió la pata hasta el corvejón, claro que metió la pata hasta el corvejón.
Ya he recordado lo de Loyola de Palacio, era que mandaba el mensaje a las embajadas de que había sido ETA y demás. O sea, yo creo que ahí sí hubo una intención de que no fue un error, que fue intencionadamente.
Bueno, sí, al principio creían que era ETA, lo normal es que hicieran eso, a pesar de que luego se equivocaron, tanto Loyola de Palacio como los recordó Aceves. Y que a las, no sé si fueron a las 10 horas, una cosa así, ayudadme, que tampoco tengo una memoria yo tan selectiva, me acuerdo de muchas cosas, pues evidentemente los datos no eran esos y entonces ya...
Yo creo que fue a partir de ya por la noche cuando...
Por la noche ya cuando se empezó a tener otra información.
Bueno, a las 10 de la mañana, yo recuerdo, del atentado, hubo un miembro destacado del entorno de ETA, de Ribatasuna, en el Parlamento Vasco, que dijo que había sido ETA, o que reconoció que había sido ETA.
Pero bueno,
o sea,
vamos a ver, es que creo que, vamos a ver, muchas cosas apuntaban a que podía ser ETA, y luego hay una cosa que también yo creo que se dijo en aquel momento, que yo por lo menos he pensado. Yo no creo que en España nadie se pudiera plantear hacer un atentado como ese en ese momento en España sin el apoyo de ETA, por ejemplo. A mí me daría igual que digamos que el brazo ejecutor fuera ETA, pero sí que es cierto que para ciertas cosas tienes que contar con...
¿Era el primero que se hacía internacionalmente de esa envergadura?
Yo creo que en España es el primer...
No, España no. Sí, claro. En Europa, hombre. No.
En Europa.
Bueno, vamos a ver. En Europa.
De hecho, ha habido muchas más muertes y heridos que en los de Londres o en Francia.
Sí, pero creo que en Europa era el primero de estas características.
En Europa,
porque en África y en otros, bueno, pues... Pero en Europa yo creo que esta era las primeras características y pues nos pudo pillar...
En España no, porque estaba el de Hipercor. Y ojo no, que era obra de ETA.
De terrorismo internacional, yo creo
de
que...
De terrorismo internacional,
no, me refiero. Digo atentado
Por eso era más fácil asimilar ese atentado del 11.
Dicho de otra manera...
A lo que estábamos viviendo hasta
a lo más cercano.
¿No? Eso era lo más fácil. Y luego, cualquiera que sale a la palestra, y sobre todo si tiene que salir de una forma inmediata, porque hoy en día los medios de comunicación enseguida te piden declaraciones, pero al minuto ya tienes que saber cosas, pues te fías de lo que te dicen. Ni más ni menos. Si te fías de lo que te dicen tu gente más cercana. Y si esa gente más cercana pues ha manejado una información equivocada o ha pensado que venían por ahí los tiros, pues tú transmites lo que te dicen. Tú no tienes el conocimiento directo, sino que te lo transmiten a ti, pues tu gente que tienes alrededor, ¿no? Y por eso, y en el momento que te ponen una cebolleta, porque es que además aquí tenemos, y eso lo digo por los medios de comunicación, tienen la costumbre de que si ahora mismo pasa algo en la calle, o sea, hoy, ahora mismo, en este minuto, al minuto siguiente pasa por ahí el político de turno o están aprovechando cualquier comparecencia para decirle que qué piensa de esto, qué medidas se van a tomar, etcétera, sin tiempo a reacción, ¿sabes? A tener los conocimientos de qué es lo que ha pasado, ¿eh? Para plantear cuál puede ser la reacción que las autoridades deben de tener, ¿no?
Pero un político, si no quiere dar información, no la da.
Ya, pero es que si no la das, es que da la casualidad. Es que
nosotros los medios de comunicación...
Espera un poquitín, es que da la casualidad que si no la das, dices que estás ocultando algo. Y eres tú el...
Yo solamente sé, a ver si ahora los medios de comunicación estamos para transmitir información a los ciudadanos.
Hombre, claro.
Entonces nosotros vamos a las fuentes. Vamos a las fuentes, algunos.
Sí.
Vamos a las fuentes. Pues estoy acostumbrado a ir a las fuentes. Entonces pasa algo, voy a mi presidente, digo, presidente, ¿qué es lo que sucede? Entonces el presidente tiene dos maneras de actuar. Una, estamos trabajando tal, dentro de unos minutos o dentro de tal, daremos una... Y eso es lo que transmito yo a la gente.
Sí.
Yo no obligo a que Santiago Recio, cuando le pare por la calle, me diga lo que él cree que va a hacer. Yo le pregunto, mi obligación es preguntarle a Santiago Recio, que para eso eres presidente. Tú eres presidente y yo le pregunto a Santiago, señor Recio, ¿qué le parece esto? Y entre Santiago Recio, como presidente, mira, Claudio, estamos en estos momentos haciendo esto y esto, dentro de unos minutos, dentro de unos momentos, daremos información o cuando sea, pero no le puedo decir más. Esto es algo común también dentro de los políticos.
Eso es algo inmediato, pero en el momento que pasan nada... unas horas, ya empieza la movida de que qué es lo que está pasando, qué es lo que se está ocultando, qué no se quiere decir.
Bueno,
que
está, en Francia,
y lo que estás esperando es a tener información.
En Francia, el presidente
¿cuánto
Hollande,
ha tardado en, dar las, en salir
Francia,
el presidente Hollande?
Pues al segundo estallido. En la primera bomba, la reacción de la gente fue, pensaban que era un petardo, y en la segunda, a los 7 minutos, además que lo han puesto en la tele 40 veces, coge Hollande y otro señor que estaba con él, y salieron del estadio porque ya le habían informado.
Le sacaron del estadio.
Sí, sí, claro.
Le sacaron, pero digo que cuánto tiempo tardaron en ponerse delante de los medios a informar
tres horas y media.
3 horas y media, muy bien. Un para tiempo prudente.
A las 12.
Hombre, a mí me parece que para un atentado de esa envergadura.
Un
a mí
tiempo
me parece,
prudente.
A mí, claro, hombre, si es que se estaba produciendo. Pues si
eso,
es que desde.
Eso es lo que pido. Que,
vamos a ver, Santiago, desde que se produce lo de Saint-Denis hasta lo del Bataclan y el restaurante, fue todo en cadena, fue durante todo ese periodo de tiempo.
Es. De todas formas, estamos derivando ya el tema hacia lo que pasó en España, las guerras políticas a raíz del atentado. O sea que estamos derivando otra vez al enfrentamiento entre facciones españolas.
No,
los que
yo lo que no, mi
que
idea,
Indalecio,
mi idea,
no actuaron bien.
Indalecio, mi idea dentro de los errores, que todos tenemos errores y algunos, como apuntaban a Obregón, en principio fueron de calado importante al echar la culpa a alguien, una banda terrorista, que en ese caso no actuó esa banda terrorista ahí, sino que fue otra banda terrorista. Estoy hablando cómo reaccionamos ante un hecho de esas características. Y entonces, estoy viendo, yo lo que veo, joder, y veo la televisión francesa porque tengo la TF pirateada y la puedo ver, y veo otras televisiones y veo que el comportamiento, de verdad, o algo me estoy perdiendo, y ya desde la misma España, el comportamiento que estamos teniendo nosotros, bueno, es el de una suegra con el yerno ideal.
Claro,
no podía ser de otra manera. Pero yo lo que quiero, y por eso estaba rebominando, es que cuando esto nos pasa, o cuando cuestionamos situaciones de nuestro país, coño, reaccionemos igual. ¿Pero por qué somos placeres de puerta ajena? ¿Por qué los mismos que entienden que se puede pitar el himno? Porque, entre otras cosas, me he dicho lo del himno, a lo mejor me estoy obcecando demasiado en eso, ¿no? Puede ser libertad de expresión, ¿por qué lloran a moco tendido y se enfundan la bandera francesa cantando la Marsellesa, por ejemplo?
Tú has hablado solamente de las declaraciones o las manifestaciones en las sedes de los partidos políticos y demás, pero después sí que hubo unión de la sociedad española. Yo vuelvo a decir que yo eso no lo entiendo como una división, sino como un rechazo a unas declaraciones que por error o intencionadamente no fueron afortunadas y no eran ciertas. Luego la sociedad sí que se unió y hubo manifestaciones por todo el país, y yo recuerdo que estaba el rey, que entonces era príncipe, y yo creo que ahí no hay ninguna duda de unidad nacional.
Bueno, entonces nos han ganado por horas, vaya.
De todas formas, yo creo.
Es que yo creo que estás comparando cosas diferentes. Unas manifestaciones en rechazo
comparando dos atentados. Uno, sí, de mayor calidad, desgraciadamente, el nuestro, de nuestro país,
sí,
y otro gran atentado, todo lo que lleva víctimas mortales, etcétera, aquí hay que decirlo todo, tienes que construir bien la frase porque si no la gente ya sabes cómo es. Entonces, otro atentado de unas características increíbles, ¿cómo se ha reaccionado de una manera y de otra? Como el presidente francés, François Hollande, lo tenía bien claro por su grupo
desde
de asesor, desde el primer momento, si la policía no es necesario, el ejército
y no, y no. Y en ningún momento ha dicho que era ETA, que al final también ETA está en el sur de Francia y podía tener sus matices, no los tiene al mismo nivel que en España, pero en España sí que los tenía. Entonces yo creo que el problema del que tú has empezado hablando venía de ahí, pero luego la sociedad española sí que está unida en contra de los ataques terroristas,
sí, pero,
vengan de donde vengan. Otra cosa son los matices o las declaraciones interesadas o no de cara a unas elecciones, y es que eso no se nos escapa a nadie.
A raíz del atentado, el pleito que se planteó a la sociedad española no fue una unión en contra de los autores del atentado. El pleito que se planteó a la sociedad española fue que si mentían estos, que si mentían los otros, que si habían sido unos y otros, acusándose unos y otros. Ese fue el pleito que se planteó.
Bueno, pero es que tú como ciudadano, a ver, yo estoy de acuerdo en lo que dice Santiago Recio, que está,
No, es que yo no sé si es desde las guerras púnicas o de las guerras carlistas o la guerra de española, pero lo que sí que está claro es que yo no sé por qué los españoles tenemos esa manía de dividirnos en dos bandos. Pues yo creo que el bipartidismo que se dice ahora que va a morir, no va a morir nunca.
Pero vamos a ver, en aquel
contexto. Porque aunque haya varios partidos, seguro que se aglutinarán en dos bloques.
Pero en aquel contexto en el que se produjo los atentados, ¿influía que hubiera sido ETA o no de cara a las elecciones? Sí, ¿no?
Sí,
de hecho,
fundamentalmente.
Entonces ahí está el matiz, ¿no?
No entiendo muy bien por qué, pero influía fundamentalmente, estaba claro.
De hecho, el error de entonces tuvo otro error, el no suspender las elecciones, porque España no estaba preparada para votar a los 3 días. Que es otro error, que lo digo yo, ellos no lo creyeron así, otro error que hubo en España. España, conmocionada por la barbarie de aquellos atentados.
Actúa así.
No, tenían que haberse pospuesto esas elecciones, pero, no,
sí, pero oye, ellos decidieron
que para adelante.
Que, oye, yo quiero decir que lo mismo que tú tienes derecho a pensar eso, pues la gente se sintió indignada porque entendían que se les estaba intentando engañar con versiones oficiales que no se ajustaban a lo que era la realidad, decidió manifestarse delante de las sedes de los partidos políticos. Pero eso no es lo mismo. No, perdona que acabe, que es un segundo. Eso no es lo mismo que no condenar
el. No fue la gente indignada por la mentira del gobierno. Fue un grupo de gente manipulado con una clara intención política, porque recordemos, es que vamos a ver, para empezar, hasta en deportes de la cadena SER se empezó a llamar a la gente para manifestarse en las sedes del PP. El PSOE en pleno organizó todo aquello. Es más, hasta Pablo Iglesias ha reconocido que la primera acción salió de su despacho en la Universidad Complutense. Fue una clara acción política para aprovechar un atentado terrorista para hacer daño al gobierno, a un partido político que estaba en el gobierno.
Que pero acuerdo, ¿no son personas con derecho a poder manifestar lo que quieran?
Vamos a ver, vamos a
no,
ver.
Cada uno puede hacer
lo que quiera.
Yo no me estoy posicionando ni a favor ni a contra. Estoy analizando una situación.
No, vamos a ver, que cada uno puede hacer lo que quiera, pero entonces relacionamos esto con las universidades. Cada palo que aguante su vela. Y todos somos responsables. Todos quisieron utilizar políticamente el atentado. Que ese es el error de España. Que aquí somos tan patéticos que no nos damos cuenta de cuándo el empite que tenemos es más grande que nosotros. Y lo relaciono con el de Francia, ahora que todo el mundo irá y les parecerá muy bien que hayamos variados. Vamos a ver. Esto no es un acto terrorista. Un acto terrorista es simplemente lo que me pasa cuando mi enemigo no me puede crear la guerra. O sea, como el ISIS no puede venir a invadir Europa de momento, esperemos a ver qué pasa con Argelia, con Marruecos y con Túnez, a ver qué pasa si pueden reconquistar su Al-Ándalus, pero en España lo que pasó entonces fue que la ceja la utilizó, claramente, y es así, porque repito, Almodóvar dijo, no sé cuándo, que el gobierno prepara un golpe de Estado, es para decirle, pero tú, anormal, ¿tú qué sabes de estas cosas? El pásalo, vamos a ver, claramente, una operación política muy enmontada en horas. ¿Por qué? Por Rubalcaba, que de esto sabía mucho. Y de esto sabe mucho.
Pero entonces sería por los dos partidos, ¿no? Uno intenta decir una cosa y el otro la contraria, ¿no? Y se intenta manipular a la sociedad desde los dos grandes partidos.
Pero vamos a
estar. Hasta ahí estaremos de acuerdo.
No, yo no del todo. Tampoco. No, vamos a ver. Pero que me parece válido tu argumento. Es decir, pero vamos a ver. Pero es que no fue una reacción espontánea del pueblo hastiado por un gobierno que mentía. No. El gobierno se equivocó, desde mi punto de vista, en muchas cosas. La primera es no convocar un gabinete de crisis como lo tenía que haber montado. Porque ahí faltaba Zapatero, pues, en mi opinión. Yo siempre lo pensé. Zapatero tenía que haber sido en ese momento nombrado ministro sin cartera para estar en la crisis, porque no, legalmente no podía estar. Y después, mucha gente hubo gente que lo vio venir. Y dijo, esto nos hace ganar las elecciones que Zapatero no tenía ganadas. Y sirvió para aquello, entonces, pues ya está.
Bueno, pero ya, pero la gente se deja alentar por los mensajes que quiere también, es como...
Con
el 15M hay mensajes que han calado en...
Pero eso no quita que sea verdad que el PSOE utilizó esto como argumento electoral y político en horas.
Pero, a ver, yo no estoy diciendo que no se haya utilizado políticamente ni por PP ni por PSOE, sino todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que la unidad del país se demostró después de los atentados, que es lo fundamental, ¿no? Cuando sale todo el mundo a la calle.
La gente en aquel momento no discutía, es lo que
a mí las elecciones diciendo,
discutía sobre quién había hecho qué, pero dentro de lo que eran el gobierno y la oposición, no dentro de lo que habían hecho los terroristas. Y esa fue el gran motivo de todo el país, era ese, y el gran tema de discusión de todos los españoles en aquel momento era ese. A las 48 horas, elecciones. Y se produjo el volquetazo, claro que se produjo, efectivamente.
Yo no creo que le hubiera venido mal al gobierno si hubiera tenido los datos, haber dicho desde el primer
momento. Ojo, yo creo que tiene muy mala pata los españoles con las elecciones, ¿eh?
Porque, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado si desde el primer momento, desde el minuto uno, se reconoce o se conoce y se reconoce y se da a conocer a la opinión pública que han sido yihadistas los que han hecho el atentado del 11M?
Bueno, si hubiera utilizado igual el atentado, porque realmente allá había un clima
por eso mismo, que
de oposición a la guerra de Irak muy fuerte.
Efectivamente.
Y parece que aquello venía un poco como una revancha a la participación, que no había tal participación española en la guerra de Irak. Que aunque desde el primer momento se hubiera reconocido, no se hubiera hablado de la mentira del gobierno, no se hubiera hablado de la ocultación, pero sí que se hubiera hablado de que...
Algo Pues sí, sí, claro que sí.
Seguro, seguro.
La acusación, o sea, al
que
gobierno
no,
de
que no fue por cuestión de que si sí, se mentía no, o no se mentía, igual. ¿No? Sino que hubiera,
hombre,
pasado.
De ahí que se hable del interés del gobierno en ocultarlo. Porque sabían que si se descubría o se verificaba que habían sido los yihadistas, obviamente eso les venía como una luz encima en las elecciones. Eso estaba claro, ¿no? De ahí esa sospecha, si no, ¿de qué?
Sí, sí, no, pero yo lo que me refiero es que las reacciones hubieran sido las mismas, o peor, vamos, pero las mismas. Hubiera habido, pues, gente se echaba a la calle, había gente...
Está bueno, lo de las elecciones es que, claro, hay periodos en que con una situación concreta en un país, un proceso electoral, por ejemplo, ahora mismo en España, tener unas elecciones a la vuelta de 30 días, con la que está cayendo en Cataluña, por ejemplo... que necesita una acción muy coordinada por parte de todas las fuerzas políticas del país y que no van a hacer esa coordinación porque les interesa salvar los muebles de cara a los electores, eso va a condicionar muchísimo las acciones que se puedan tomar para Cataluña, pero muchísimo.
Es que ese es el problema.
¿Hasta qué punto sería conveniente mantener esas elecciones ahora mismo antes de haber resuelto todos juntos el problema catalán y después hacemos unas elecciones?
Sí, el problema catalán es un problema electoral. El problema catalán es un problema de blanqueo de dinero. Si tenemos el servicio de prevención del blanqueo de capitales del Banco de España, en cuanto empuren un poco a los Puyol, ya está, se acabó el problema catalán.
Pero pues sigue tanto ganando terreno el independentismo.
El viernes lo perdía.
Fíjate, eso es lo que es bastante incomprensible. Eso es lo que yo me gustaría entender. ¿Cómo es posible que gane terreno el independentismo con toda la que le está cayendo encima? Porque vamos, los medios o esta prensa nacional en Cataluña no se lee, que probablemente es así, no lo sé.
Seguramente.
Y toda la prensa local es proindependentista. No hay ningún periódico local.
Hay mucho dinero en juego.
Sí, eso sirve.
Solamente las suscripciones de la Generalitat.
Pero no entiendo cómo la cantidad de barreras que se ve que se están poniendo a un proceso independentista, no por parte del gobierno español, sino por parte de los gobiernos europeos, y en todo el mundo hay manifestaciones en un sentido negativo, de las consecuencias que podría tener para los... Incluso lo están sufriendo ya en sus propias carnes con los bonos basura, con todas las calificaciones económicas. O sea, yo creo que el catalán, que dicen que es eminentemente un hombre práctico y pesetero, pues no sé, eso lo tenía que tener muy en consideración, y sin embargo está sucediendo todo lo contrario.
Exactamente.
Pues eso es lo
que... Hay algo que nosotros desde fuera probablemente no vemos. Claro que los catalanes desde Cataluña tampoco ven lo nuestro. Pero, porque ellos, los catalanes, dicen, es que tenías que estar aquí para ver lo que pasa. Digo, ya, pero tenías tú que estar en España para ver cómo piensan los españoles de lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, que no os preocupe tanto de que el champán codorniu no lo quieran comprar en Navidad, porque es lo menos que hace la gente, ¿no? O sea, que no...
Yo creo que es una manipulación total la que se está haciendo desde las altas instancias del gobierno catalán y de la política catalana, ¿no? Que la gente de la calle no... Está condicionada, pero porque han sido... Yo creo que esto es... Lo que se está recogiendo ahora es lo que se está sembrando, lo que se ha sembrado durante muchos años, ¿no? Y al final, pues... bien, es verdad que nosotros igual no somos conocedores reales de la vida diaria de los catalanes. Pero también he visto en algún medio de comunicación este fin de semana, lo que decía es que salían gente hablando y con opiniones contradictorias unos de otros, ¿eh? O sea, que gente normal, muy normal de la calle, que pensaba que no estaba de acuerdo con la independencia y otros que sí, también de la misma...
Ya era el 50%, está claro.
O sea, lo que quiero decir es que bueno, pues que... Uno se hace una opinión dependiendo de la información que le llegue. Y si le llega solo información favorable a una tendencia, pues al final acaba con esa...
Comprándola,
¿no?
Hombre, lamentablemente te voy a decir una cosa. Dicen que ahora somos mucho más libres que en los años 60 y 70. Sí. Bueno, es verdad que el hombre ahora mismo... políticamente, digamos, estructuralmente tiene aparentemente más libertad. Uh-huh. Pero las posibilidades de lavar el cerebro de las personas que hay hoy en día a través de la televisión, a través de internet, a través de una cantidad de cosas tremendas, son muchísimo mayores que antes. Luego la libertad está mucho más condicionada, ¿eh?
A través de...
O sea, el hombre es libre si sabe ejercer su libertad, pero como caiga en manos de los lavacocos, ojo con ello, ¿eh?
Sí. Hombre, tienes la posibilidad de elegir y de ver más cosas, ¿no? Más opiniones, pero siempre y cuando pues ejerzas esa libertad, ¿no? Pues lo que dices, si te condiciona a lo que te llega exclusivamente desde y no te preocupas tú de contrastar esa información que te llega, pues al final, efectivamente...
Sí, Santiago, pero es que el problema es que tampoco tenemos, en España tampoco tenemos muchos criterios intelectuales para poder contrastar la información, porque volvemos a donde empezamos. Vamos a hablar un poco en general de la educación. O sea, en España se ha dejado la educación en manos de los nacionalistas vascos y catalanes, y luego, por aquí educación para todos, en manos de todos, ya ha pasado lo que ha pasado. Porque ahora hablamos de Cataluña, pero yo creo hace un par de años algo así, en un campamento, no sé dónde, en el País Vasco, un chavalín que era, se decía... el pueblo era español, le llenaban la mochila de piedras para que andara. ¿Dónde está el profesor, si es de un centro público, tiene que estar inhabilitado como funcionario, y si es de un centro privado, tiene que tener prohibida la vuelta a un colegio?
Yo creo que uno de los grandes errores de la transición y de la democracia, errores ha sido pues eso, transferir la educación a las comunidades autónomas. Para mí, uno de los grandes errores, por ejemplo, junto con la sanidad, que nunca se tenía que haber transferido.
No, hombre, yo creo que en educación se tenían que haber... No, lo de la transferencia, bueno, puede que incluso que esas comunidades autónomas, pues bueno, era difícilmente eludible, ¿no? Pero sí, por lo menos, haber trazado unas líneas rojas.
No haber tragado aquí, con que en Cataluña se impidiera que la inspección educativa, la alta inspección educativa del Estado, ejerciera su trabajo. O sea, y cuando se pone, te lo coges el teléfono, oye tú, tonto el bote, que si no, no te pago el puerto de Barcelona, que no te pago el aeropuerto. ¿Por qué? Pero, pues porque se me ocurre que no.
Pero lo estás viendo ahora, que se van a saltar una resolución del Constitucional y no pasa nada.
Claro que no pasa nada, pero vamos a ver. Pero por ejemplo...
Y es el Constitucional, al inspector que vaya allí, pues sí,
saltando en el tiempo los 80 ahora. Si eso pasa, para eso tenemos a Policía Nacional. Detenidos al talego, que ya está. O sea, que a cualquier ciudadano a pie, por muchísimo menos, nos pasa eso. Sáltate un control de la policía, de la Guardia Civil, cuando te vayan a parar.
Me gusta cómo estáis llevando la tertulia, porque hemos pasado de Francia, os habéis acercado a Perpiñán para hablar de un poco de Cataluña, habéis estado tocando el tema catalán, luego habéis venido un poco al centro de España y estáis tocando todos los palos, o sea, que lo habéis llevado muy bien y la gente lo ha entendido, cómo habéis ido enlazando un tema detrás de otro, cosa que a la gente lo agradece, con esos breaks que normalmente se va, y vamos a cambiar, no, vosotros lo habéis hecho muy bien, habéis aprovechado Francia Sur, Perpiñán y tal, Cataluña, habéis estado hablando de Cataluña, luego después ya empezamos temas educacionales en Madrid y bueno, pues acabaremos lógicamente en Cantabria. Una última cuestión sobre cuando suceden este tipo de cosas, ¿cómo actuar? Que también es muy importante. Hay grupos musicales como U2 que deciden suspender un concierto, y hay otro como Madonna, que está en Suecia y que dice, yo voy a cantar para no dar la sensación de que ellos, por sus crímenes canallescos, van a poder parar la vida normal y cotidiana. Uh-huh. Entonces, esta es una manera de actuar que es interesante. Me gustaría que me diera vuestro punto de vista.
La de Madonna es muy norteamericana por aquello de que el espectáculo tiene que continuar, ¿no? Uh-huh. Pase lo que pase.
No, bueno. Y porque los marines son míos. Entonces todo es distinto, quiero decir. O sea, si tú tienes...
Entonces,
el cuerpo de marines...
No, lo estoy criticando, ¿eh? Yo creo que el espectáculo tiene que continuar, ante todo.
Entonces, ¿cuál es más asumible? O sea, ¿qué es lo que podemos calificar como normal? ¿Qué sería lo más...?
Vamos, yo de entrada soy partidario de que no tenemos que suspender nuestra vida normal, porque entonces se nos están ganando más batallas. Uh-huh. Pero sí es cierto que ante ciertas, una muestra de respeto es, bueno, pues manifestar que tú alteras tu ritmo por respeto a las víctimas.
O sea, que se suspenda un concierto no pasa nada, no, bajo tu criterio.
Y que no se suspenda tampoco.
Lo que pasa y que se suspenda un partido de fútbol, un Francia-Alemania, cuando se llevan 15 minutos jugados.
Me parece normal, en ese momento allí.
Que continúe.
O que se suspenda.
Quiero decir, pero si se suspende, cuidado.
Quiero decir, vamos a ver, yo no sé
si la, se suspende, te cuento la información. Sí. Minuto 15, sí. La primera bomba, que la gente se piensa que es un petardo. Segundo, solamente François Hollande sabe que han caído cuatro personas en una de las puertas y que todavía estaba por hacer lo de la discoteca, lo del restaurante y lo del otro. Si tú suspendes el partido...
Ah, bueno, ahí tácticamente, o sea, compensa no suspenderlo.
Eso es lo que digo yo. Sí, bueno, ya. Eso es
sí, no,
que...
no. Vamos a ver, eso es una cuestión
que luego... ¿Ese tipo de actuaciones?
El experto en gestión de emergencias es el que tiene que actuar. Es decir, mira, no lo suspenda, ¿por qué? Porque no podemos sacar 80.000 personas.
Y no sabemos los que hay alrededor.
Porque no sabemos qué hay ahí fuera. Claro. Conclusión, todos dentro. Oye, pues sí, pues normal. Vale, claro.
Sí, sí. La selección alemana durmió dentro del campo de fútbol. Uh-huh. No fue al hotel, se quedó a dormir allí.
Ah, que es que el momento...
Hay que vivirle.
Hay que vivirle, efectivamente.
Hay que vivirle.
Y decía también en una de esas tertulias de radio un psicólogo que es que cuando ocurre una cosa de esas... Se bloquea parte del cerebro nuestro en el cual, ¿sale?, se toman decisiones. Unos las toman porque están habituados a tomarlas, pero el que no está habituado a tomarlas se produce un bloqueo que no sabes cómo vas a reaccionar. Puedes reaccionar en una dirección o en otra.
Mira, en cierto entonces modo, está bueno que no sepas reaccionar porque
sí,
es que,
sí, en caliente, es que no en caliente las cosas
solo reaccionan los que están acostumbrados a vivir una situación, los que les han puesto en esa situación para que sepan cómo tienen que reaccionar, ¿sabes? Pero los del común de los mortales pues no sabemos cómo vamos a reaccionar hasta que no nos veamos en esa situación, ¿no? Y por lo tanto, juzgar algo desde fuera, sin estar o sin tener el conocimiento y los datos que tienen la gente que tiene que tenerlo y que tiene que tomar la decisión, pues hay veces
que... Por eso yo creo que es bueno, de cara a los acontecimientos públicos, como un partido de fútbol, un concierto de U2 o lo que sea, dar al público esa sensación de normalidad. Fundamentalmente porque el público ya se han tranquilizado lo suficiente con el atentado en sí, como para encima hostigarle con luto, o sea, decir, bueno, calma, señores, vamos a pensar despacio.
En ese caso también cuenta mucho el hecho de que todos sean irlandeses, ¿no? Y en Irlanda pues ha habido muchas historias.
No, pero bueno, lo hemos vivido durante una larga historia aquí en España con el tema de los atentados de ETA. Y a veces, pues eso, el corazón te pide una cosa, pero la cabeza te dice otra, para mí, ¿eh? Uh-huh. Y en esto, pues, bueno, pues, sencillamente, el otro día, en el sábado, la fiesta del Orujo, en Potes, dices...
¿Qué haces?
¿Qué haces? ¿Seguimos con la fiesta del Orujo o no seguimos con la fiesta del Orujo? Pues bueno, pues tienes un minuto de silencio, un recordatorio para las víctimas y tal, y continúas con tu vida.
Sí,
y
sí,
a mí claro, eso me claro. parece bien. Sencillamente, ¿cómo no te vas a acordar de esa gente? ¿Cómo no vas a respetar? Pues sí, pero también es verdad que tienes que seguir con tu vida porque no puedes pararla y porque no ese atentado no tiene por qué afectar a otra mucha gente, ¿no?
Sí, sí, porque tampoco es solo ni aislado, porque día a día está muriendo mucha gente en otros muchos sitios y por eso no paralizamos el mundo, aunque yo sí estoy de acuerdo en guardar un minuto de silencio y tenerlo presente, para que no parezca que es ajeno
como,
a...
Exactamente, como con estas medidas de soslayo. Oye, mañana va a venir Jesús Lastra, que es compañero del periódico El Mundo. Estoy rastreando una información que lleva ya publicando, no sé si en exclusiva o no, solamente lo leo en El Mundo, sobre el grupo de información de la agrupación de tráfico del Instituto Armado, lo conocido por el GIAT, que está rastreando rebajas en multas de 75.000 euros a los transportistas. Entonces, mañana, como le vamos a tener aquí, pues que nos cuente un poquito toda esta información que está dando, pues hombre, en dosis cada día, para que los oyentes, los lectores vayan digiriendo esta noticia que puede tener agravantes importantes. Al menos es lo que él está intentando demostrar a través de sus publicaciones. Yo no sé. Yo siempre que pongo por las mañanas, cuando me levanto, y ahora sí hago una larga cambiada en honor a Indalecio, sale en televisión, hoy me he levantado por la mañana, he puesto la tele, 3 mujeres asesinadas en Madrid, Sevilla y Tarragona en 24 horas. Es un día sí y otro también. ¿Y esto cómo se puede frenar? Es que no lo sé.
Muy difícil.
Yo es que no lo sé.
Muy difícil, muy difícil. Volvemos igual un poco a la educación de las personas.
Yo no sé si la publicidad que se le da incluso muchas veces es hasta negativa, contraproducente. Yo no sé si sirve de ejemplo o qué, pero el hecho es que lo de la violencia de género es algo que se está desarrollando de una forma brutal. Y por más que... Porque ahora la sociedad se está concienciando mucho con ello, se está trabajando en ese sentido para erradicar. Y yo creo que pasa, como decíamos, con el independentismo catalán, que van aumentando. O sea, que es como contraproducente, ¿no?
Hombre, yo creo que ha aumentado tampoco, porque yo creo que este año, desgraciadamente, son 50, pero hace muchos años pasábamos de 70. Las mujeres muertas a manos de sus maridos, quiero decir.
Pero esto...
Tampoco es un plan de... tampoco la cuestión es estar simplemente... en la cuestión de estadística, pero sí que para solucionar un problema como este también hay datos que puedes ver, que yo no lo sé, pero bueno, ¿están aumentando las denuncias? O sea, ¿los juicios son más rápidos?
Puede ser.
Se controla más al futuro infractor o al ya infractor. Eso yo creo que son cosas que tenemos que ver para ver si vamos muy adelante por el buen camino, pero vamos a, pero, y luego es una cosa, esto es como, esto es una cuestión de valores, al fin y al cabo.
Y otra cosa, y, ¿estamos en una sociedad más violenta? Realmente, porque yo es una forma de canalizar la violencia.
Yo creo que no.
Estamos en una sociedad más violenta a nivel individual.
A mí me parece que el análisis es muy sorprendente, porque yo no creo que nadie haya dejado de poner medios para, pues, para aislar a los maltratadores. Por otra parte, es complicado de, por mucho que hagas un seguimiento, una orden de alejamiento y demás, tampoco lo impides al 100%. Se supone que estamos más concienciados, pero las cifras no bajan. O sea que, y además muchas veces los casos nos sorprenden. Hay, pues tú ves declaraciones de vecinos y demás y están totalmente perplejos porque en la apariencia es gente normal. Y es lo último que esperaban. Entonces, ahí hay un factor que yo no sé muy bien a qué se debe, pero que es muy preocupante.
Bueno, yo creo que también es que cada caso que sale aparece en portada y en los medios de comunicación a nivel nacional. Igual antes no aparecían tanto. Que igual antes no sé si ocurrían los mismos casos o más o menos, pero que desde luego que es un tema que bueno, pues que está a la flor del día, que llama muchísimo la atención, que los medios de comunicación se hacen eco de ello rápidamente y bueno, pues ante eso pues causa una alarma social que igual antes no se conocía tanto y por lo tanto no era tan alarma social, ¿no? Me refiero a que hoy en día cualquier caso pues aparece en los medios. Igual antes ocurrían también algunos casos que no aparecían, sencillamente, pues como ocurren otros fallecimientos, otras muertes, otros asesinatos que no aparecen en los medios de comunicación. Yo creo que si todos los días apareciese en portada una foto de una víctima de tráfico, pues al final estaríamos hablando de las víctimas de tráfico, que hay todos los días un montón de ellas, ¿no?
Sí, hombre, puede ser que se esté dando más divulgación. Ahora, yo me acuerdo cuando yo era chaval que había psicólogos y filósofos que decían que era muy mala la violencia que había en el cine de cara, sobre todo a la gente joven. Claro, la violencia eran los westerns de John Wayne y las películas de guerra de aquella época. Si las vas a ver ahora, no se veía una gota de sangre. Había muchos muertos, pero porque se echaban la mano en el pecho y se caían, pero no se veía una gota de sangre. Tú ves ahora todo ese cine que encima te lo están metiendo en casa. Antes había que ir a verlo, ahora te lo meten en casa. Y bueno, la violencia es brutal. O sea, hay series de televisión que encima tienen ciertos valores cinematográficos, porque son series buenas, de calidad, pero que sin embargo es una exaltación a la violencia tremenda, ¿no? Llega un momento en que la gente eso lo está viendo cada vez como una realidad, incluso como puede percibir los atentados. Mira, los americanos ahí tuvieron muy buen criterio en procurar no sacar ninguna escena de la violencia de las Torres Gemelas, salvo lo que es el atentado en sí. No se vieron muertos, no se vieron heridos, no se vio nada, ¿no?
Por cierto, yo creo que es un error.
Bueno, no lo sé si
igual
es un error, pero la gente se está empezando a familiarizar con cosas...
Yo echo de menos fotos e imágenes de lo que ha pasado en Bataclan, por una razón muy sencilla. Porque tenemos que saber qué es lo que pasó, porque a mí me pueden contar que entraron 4 tíos y empezaron a acribillar. Yo no sé lo que es acribillar, yo nunca he visto acribillar a 100 tíos.
Tampoco estamos viendo lo de París, ¿eh?
Pues digo, no, que es que echo de menos las imágenes de dentro de la discoteca.
Sí.
Y esto, salvando las distancias... Y no quiero ser respetuoso.
Ya, lo que pasa, Ramón.
Un segundo.
Lo que pasa, Ramón, que
es
si
un respeto también a las víctimas.
Si tu mujer o mi mujer han estado en Bataclan,
claro,
y aparece en interview,
claro,
un dedo de mi mujer por ahí, un ojo de mi mujer por otro lado,
ya,
y la pierna por otro.
Ya, bien, efectivamente.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente, ya, pero como no es mi caso, me puedo permitir verlo con cierta distancia.
Ya, bueno, joder.
Esto es igual. Vamos a ver. Como esta es la guerra de nuestra generación que comentamos ayer en mi casa, tenemos que saber quién es el enemigo. ¿Y de qué es capaz? ¿Y cómo es?
Pero ya lo sabemos, ¿vale? Para...
No, sabemos que hay
130 muertos.
Ya,
sabemos
sí,
que...
Sí, 130 muertos. Quiero decir, vamos a ver, ahora mismo nos ponemos nosotros 5. Cogemos cada uno nuestro Kalashnikov, vamos a un sitio y nos cargamos a 140.
No.
Quiero decir, o sea, que matar
a
100 personas cuando
tienes
1.000 es muy fácil.
En las Torres Gemelas murieron 2.000. Y tú no has visto un reloj.
Pero sí he visto las imágenes de la gente tirándose por la ventana porque no tiene cosa que hacer.
Porque estaba el túnel, pero
también considero un error no haber visto imágenes. Luego también otra cosa, es distinto. La torre se cayó y estaba ardiendo. quizá no quedara nada que enseñar. Cenizas. No voy a eso. Voy a que igual que tenemos imágenes de qué pasaban los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y sabemos qué es lo que se hizo, y cuando salta el filonazi, vamos a negar el holocausto, nega todo lo que te da la gana, pero esta imagen es real. Esto es bueno que se tenga.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, fíjate tú, hay una anécdota, cuando se empezaron a descubrir los primeros campos de concentración, tras la Guerra Mundial, todos los productores de las productoras de Hollywood, todos los dueños de las productoras eran judíos. Goldwyn, Mayer, todos eran judíos. Y entonces hubo una comisión, fueron todos ellos y les desplazaron a ver los campos de concentración alemanes, un poco para concienciarles y que la industria del cine empezara a hacer campaña.
Fue una orden de Eisenhower. Grabad esto para cuando lo nieguen poder mostrar las imágenes.
Sí, bueno. Pero ellos, no hay prácticamente casi cine projudío a raíz de aquello. Ellos no quisieron, no sé por qué, seguir la política de incidir en el victimismo y todas esas cosas. Después ya lo han hecho, en el Estado de Israel y otras cosas. Pero aquellos judíos norteamericanos, que yo creo que eran más norteamericanos que judíos, no trataron en ningún momento de aprovechar la situación. Es muy curioso, porque encima eran los magnates del cine y gente con mucha visión de lo que es la propaganda.
Les costaba poco en medios porque ya los tenían haberlo hecho, sí.
Sí. Por eso te digo que la ocultación, siempre se ha dicho que la guerra de Vietnam, los norteamericanos la perdieron gracias a causa de que se mostraron muchas imágenes de las víctimas, de los soldados muertos y todas esas cosas. Claro. Eso concienció a los norteamericanos, a la opinión pública, y claro, tenían prácticamente la oposición en casa, con lo cual era muy difícil ganar una guerra, ¿no? Yo creo que a raíz de eso se ha tratado siempre de ocultar un poco las víctimas propias, ¿no? De la batalla.
No, sí, es algo que se ha planteado en esto que estamos ahora, ¿no? Del terrorismo islámico, que era el qué país, lo sabemos lo que está produciéndose en Siria, pero qué país es capaz de mandar a sus soldados allí, ¿no? Es decir, esto se soluciona con esa frase que decían, poniendo botas allí, ¿no? Botas de soldados. ¿Quién va a dar el primer paso para mandar allí los soldados? Y bueno, pues la falta de decisión que ha pasado mucho tiempo.
Vamos a ver,
pues,
eso, por ejemplo, tenemos en Europa tenemos una suerte. ¿A quién vamos a mandar? Tenemos aquí una unidad de marines que ya llegarán para allá. Si es que...
De todas maneras, hay una cosa clara. Una cosa es tener un ejército profesional. Uh-huh. Ya cada uno sabe de dónde se mete. Si quieres tener vacaciones, te metes profesor. ¿Sabes?
Y claro, como le está escuchando mi madre cuando llega a casa.
Si quieres tener vacaciones,
me va a dar.
Si quieres tener vacaciones,
si quieres ir a la guerra, te metes en el ejército.
Y no. Y el hecho de ser militar implica cosas. El hecho de ser policía implica ciertas cosas.
Que sí, pero digo la sociedad, la sociedad que es la que tiene que enviar.
Si eres piloto de avión, ganas más dinero que un locutor.
Que sí.
Esto es así.
Sí, pero
si eres profesor, ganas más dinero que mucha gente.
A ver, ha habido una manifestación, ha habido una petición popular para que mandemos a la gente allí, a nuestros soldados.
¿Puedo discrepar de don Santiago un segundito?
Aquí estamos.
O sea, vamos a ver, y en mi opinión, y yo por digo una cosa, yo sigo pensando que la guerra de Irak fue un acierto de Occidente, solo que se ejecutó mal. No tenemos que esperar a que la gente, los gobiernos no tienen que esperar a que la gente pidamos que declaremos la guerra a Siria. No. ¿Cuál es la implicación real de Siria en mi vida? Ya la estamos viendo en París, y no solamente en París. Y luego, por ejemplo, en el caso de España, cada vez que hablan, recuerdan que el Andaluz es suyo. Y no nos tenemos que olvidar que yo no sé cuántos kilómetros tiene el estrecho, pero calculo que un tío un poco espabilado.
7, 10.
Quiero decir, un buen día cruza a nado. Uh-huh. Vamos a ver. A mí no me digas si lo tienes que llevar. A mí garantízame la seguridad. Y garantízame la sociedad y los valores que yo tengo. ¿Esto qué implica? ¿Que tienes que enviar tropas a Siria? El experto decidirá qué unidades, cuántas y dónde y para qué.
Ya. Eso se tenía que haber hecho ya y no se ha hecho ya. Por la presión que ejerce la sociedad en esa gente que tiene que tomar las decisiones. Ni más ni menos.
Lo que pasa que también mucha gente de la que forma parte de, bueno, pues en este caso de estos atentados y demás, ya es gente que ha nacido en Europa, que se les presupone...
¿Que son de allí?
Bueno,
tiene
su origen, exactamente.
Ya se dijo mucho tiempo, hace mucho tiempo, y sobre todo en Francia, que el gran problema de Francia iban a ser las segundas generaciones de la gente que fue
de
a
los argentinos que no han conseguido integrar.
Sí, exactamente, ese era el problema. Por eso, el real problema de
enfocar los planes. Ya, pero vamos.
A ver, no deja de ser chocante que si no te acabas de adaptar, pues tienes una opción que es marcharte y ya está. No, no, es que no...
Ellos deciden quedarse con tu casa.
Ya.
Es la...
No, claro, pero... que es, por desgracia es así, pero...
Estamos incluso con una sociedad que es cada vez más violenta, digamos, sin embargo, es también cada vez más antibelicista.
Sí, efectivamente.
O sea, es más violenta en el comportamiento particular, pero sin embargo es muy antibelicista en el hecho de que su país se meta... Mira, los líderes yihadistas decían el otro día que la guerra contra Estados Unidos, o contra Occidente en general, pero sobre todo contra los norteamericanos, es que era un pueblo muy sensible a ver llegar ataúdes a su país.
Claro, eso es el tema.
Eso,
ni más ni menos.
Pero claro, la guerra tiene eso, ¿no?
¿Cuántos estamos dispuestos a ver llegar a ver llegar ataúdes de nuestros soldados?
Quiero decir, claro, esto es como todo. Vamos claro. También a lo mejor es, voy a hacer una... Creo quizás sea un chiste de humor negro, disculpadme. Quizás sea mejor no mandar tropas allí porque las necesitaremos aquí. En algún momento.
Bueno, sí. Era un chiste malo, ¿eh?
Eres un poco agorero, ¿eh?
Era un chiste...
Vamos a ver, no, vamos a ver, que yo lo he dicho antes. Esto es una cuestión de números, no tienen gente para declararnos una guerra abierta. En el momento que la tengan, lo van a hacer. Yo no tengo ninguna duda. Y esto es una cuestión de tiempo. Si o frenamos al Estado Islámico ya y a los financiadores, sean saudíes o no, o la tenemos muy gorda de aquí a un tiempo, que yo no sé medir cuánto es.
Pero no, que ya está, que ya está.
No, quiero decir...
Ya estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial.
No, quiero decir, si mañana el Estado Islámico puede contar con 300.000 tíos, estoy convencido que invade Turquía. Uh-huh. Israel ya, bueno, con Israel no se atreverán. Pero intenta invadir Turquía, seguro.
No, pero que es otra forma. Es
sí,
otra
pero
guerra.
La única forma de ganarles esa guerra es con personas reales abajo... ocupando territorio.
Si tenemos misiles que se meten en la casa y que son capaces
sí,
de soltar
los
obstáculos.
Sí, pero con eso tú no ocupas el territorio.
No, pero si yo no lo quiero ocupar, vamos, yo no lo quiero ocupar, yo quiero acabar con mi enemigo.
Ya,
es lo que tengo que hacer.
Pero es que claro, entonces estás haciendo una política de tierra quemada,
no,
que siempre no. Va a haber contestatarios que dirán, no, es que eso no se puede hacer, es que hay mujeres, es que hay niños.
Entonces les pongo las imágenes de Bataclan y del 11S.
Ya, pero la gente...
Si no lo quieres aquí, lo tenemos que saber.
Mira, la gente hoy está muy mentalizada con este tema de París, pero dentro de 15 días ya hay voces que como maten a un niño, empiezan a decir, ojo...
Porque la víscera es lo que nos mueve, claro, que es lo que nos pasó en España en el 2004. Nos tocaron la víscera y todos nos movimos, pero luego no queremos enfrentar la realidad y podemos evadirla todo lo que queramos, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad.
Bueno, pues tenemos por delante unos días muy interesantes sobre asuntos de Estado, etcétera, etcétera, cuáles son los movimientos que está habiendo en estos momentos en Turquía, con el famoso G20, a ver qué políticas desarrollan y, bueno, cómo esas políticas, si son receptivas en España y, digamos, que nuestros representantes legítimos a través de esos grupos, pues lo aceptan o no lo aceptan o discrepan, ¿no? Que esto es una evolución muy interesante. Y vuelvo a las andadas, de la misma manera que empecé, pues quiero terminar, ¿eh? Dar un tema por zanjado. He sentido mucha envidia de la unidad y del comportamiento del pueblo francés. A lo mejor es que nos llevan más recorrido, no lo sé, a lo mejor es que nosotros, como somos muy latinos, somos así. Yo no estoy ahora para profundizar ese tipo de cosas, pero me encanta que sea el que esté, acepten, acaten las órdenes. Con sus discrepancias, como decían anteriormente, pero en la unidad tiene que estar ahí. Y a lo mejor esto, alguno que va a dar igual aquí en España, pues como es eso, como es libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo es eso que decimos? Libertad de expresión. Vale, pues libertad de expresión quedará así. Y nada más, Ana.
Muchas gracias.
Disculpa por lo de antes, no era por ti. Era un calentón que tuve y que no tengo que tomar, pero bueno, cada uno ya, cuando cumplimos años, a veces nos pasan estas cosas.
Perderías personalidad, Claudio.
Sí, sí, de verdad. Hay mucha gente me lo dice, joder, es que eres muy vehemente y tal, no sé qué. Hay veces, pero es que hay cosas que me chirrían, de verdad. Hay cosas que es que las veo tan cerca, digo, no puede ser esto. Digo, no puede ser que el mismo que justifique nuestra bandera, nuestro himno y tal, no, libertad de expresión, no, esto es, no, a uno les gustará la bicolor, otro la tricolor, o sea, que les dé igual, que les dé igual, y que cuando suceden estas cosas en Francia, en Inglaterra o tal, ya se ponen de una dignidad increíble.
Es que somos el país más antiguo, pero el menos consolidado.
Ya.
No tenemos una bandera consolidada, no tenemos
el marco. España es la nación más poderosa de la Tierra. Llevan 100 años luchando contra sí mismos y no han podido.
Y le voy a decir otra cosa.
Es el espacio de tiempo que más largo sin guerras internas en España,
Sí.
En toda la historia,
Y le voy a decir una cosa más. Y no me gusta nada cómo se está llevando lo de Cataluña.
Lo de Cataluña.
No me gusta nada. No me gusta nada. No me gusta nada.
Bueno,
nada. En el momento que en el momento que mi amiga dijo lo de Vizca, tal Vizca la República, ven aquí. No me gusta nada.
Talonario de recetas, política nacional.
Sí, pero le dices bien aquí y hay cinco tíos en Madrid, ¿no?
Pero si lo hemos permitido,
no se puede.
No me gusta.
Pero si lo hemos permitido en todos los parlamentos de España, en la Constitución de todos los parlamentos, ahora cuando después de las elecciones lo hemos permitido a la hora de jurar el cargo ahí.
Santiago Recio, muy amable.
Gracias.
Ramón Montero, Ana Obregón, Alejo Sobrino.
Adiós.
Mañana recuerden que estarán Joaquín Rubio, Jesús Lastra, Ricardo Cortés y Mercedes Toribio. Estarán aquí en la tertulia. Muchas gracias. Recuerden, a las 8:30 de la tarde, si les apetece, lo pueden escuchar.